Radio Martí, siempre contigo.
Once y media de la mañana en Radio Martí, en toda Cuba. A continuación, los titulares del noticiero estelar de Radio Martí, que comenzará justamente al mediodía. Y estos son: Cuba sigue reportando alta tasa de contagios por COVID-19. Sociedad civil cubana preocupada por la situación del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien cumple 22 días en un hospital de La Habana. Denuncia la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba el uso criminal de la medicina en el caso del activista Luis Manuel Otero Alcántara. Guillermo Lasso asume hoy como nuevo presidente de Ecuador. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visita el Oriente Medio intentando consolidar el alto el fuego en la Franja de Gaza. Y finalmente, la Unión Europea prepara nuevas sanciones contra Bielorrusia por el desvío de un avión y la detención de un periodista opositor. Estos son los titulares del noticiero estelar de Radio Martí, hoy bajo la conducción del colega José Luis Ramos, que comenzará en aproximadamente 29 minutos. Ahora los dejo con el programa Venezuela Hoy, conducido por Alejandro Marcano. Gracias.
Venezuela Hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela Hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros, comenzando esta semana 24 de mayo del año 2021, y bueno, hablando del tema Venezuela, y vamos a tratar de configurarlo y mirarlo desde afuera. Hoy tengo un invitado salvadoreño, Javier Siman, de así presidente de la Fundación de la Asociación de las Empresas Privadas en El Salvador. Vamos a mirar un poco lo que está pasando allí, la vuelta que ha dado el presidente Bukele, pero también vamos a analizar una de las crisis que se va agudizando y que va poniendo pues mucho más delicada la situación personal del venezolano. Vamos a conversar con Luis Prado, vicepresidente de FEDENAGA, la Federación Nacional de Ganaderos en Venezuela, sobre la falta de combustible, la falta de diésel y lo que está pasando en la industria. Voy a comenzar contigo, Luis. Gracias a los dos, gracias a ambos por estar con nosotros en Radio Martí, una emisora, una estación, una agencia del gobierno cuya misión para ustedes, que es la primera vez que están conmigo, es llevarle la información clara de lo que está pasando, sobre todo en Venezuela, pero bueno, en contexto para el cubano de a pie, el cubano en que sortea todo el bloqueo del régimen para que tengan información del mundo libre. Luis, gracias por estar y comenzar la semana con nosotros en este espacio de Venezuela Hoy. Estaba revisando pues algunos testimonios de pues personas que tienen sus fincas donde se producen los vegetales. No hay diésel. Al no haber diésel, evidentemente no hay y no se puede trasladar los vegetales, que es prácticamente lo que se consume y lo que puede comer el pueblo, básicamente con esos salarios que llegan a menos de $3. Pero quiero que seas tú el que nos cuentes qué es lo que está pasando realmente en este sector. Gracias, Luis Prado.
Bueno, muy buenos días, Alejandro. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, la situación de Venezuela en el medio rural no es muy distinta pues a lo que está ocurriendo en todo el territorio nacional. Nos encontramos atravesando una de las crisis más severas pues de la historia republicana de Venezuela. Y en el medio rural, bueno, por supuesto, estamos con una gran cantidad de limitaciones que de alguna forma han venido mermando nuestras capacidades productivas en el agro venezolano, tanto en la parte agrícola vegetal como en la ganadería. Y bueno, y uno de los factores de más recientes es el tema del diésel, de la falta de abastecimiento de combustibles diésel. En Venezuela nosotros tenemos, por supuesto, aproximadamente un 85% del equipamiento para el trabajo en las unidades de producción de nuestras fincas. Trabaja pues con motores diésel, ¿verdad? Y también las unidades de transporte, tanto para el para movilizar el ganado desde los centros de producción hasta los frigoríficos, hasta los mataderos, y centros de consumo también se movilizan mayoritariamente con el uso pues de combustible diésel. Entonces, en el caso de la leche también, hay que recoger la leche todos los días en las unidades de producción, y bueno, y por supuesto esto se va complicando las labores claro, de producción, las labores de mantenimiento de los pastizales, que Venezuela el 99% de la producción ganadera es básicamente a pastoreo. Los animales se alimentan exclusivamente con pastos en el campo, ¿no? Y o sea que no se les es llevado alimentos concentrados, ni se les llevan heno a sitios donde estén confinados, no. Aquí la mayoría, el 99%, por decirlo, para no ser absolutos, el 99% de nuestras unidades de producción ganaderas son a pastoreo. Entonces debemos hacerle mantenimiento a esos pastizales, hacerle su control de maleza. En algunos casos hay que hacer la irrigación de esos potreros, de esos pastizales, las labores de ordeño en algunas ocasiones, en alguna parte del total de la ganadería lechera venezolana se mueve a través de equipos mecánicos de ordeño que necesitan ser movidos por energía eléctrica, y esa energía eléctrica es muy inconstante.
Perjudicial, no, claro.
Sí, no es un servicio confiable. Y entonces deben estar apoyándose en equipos de respaldo, en plantas eléctricas y generadores eléctricos que también se mueven con
combustible, diésel, claro.
¿Sí? Y entonces también están los equipos de enfriamiento de la leche, porque a la leche tienes que refrigerarla para esperar pues el momento que puedan ser uno, dos o tres días para el retiro de la leche de la finca. Entonces si no hay esa posibilidad de refrigerar la leche, entonces también la leche, claro, se daña.
Es una completa tragedia, definitivamente. Vamos a seguir analizando y ahondando en este tema en los próximos minutos, pero quiero darle paso a Javier Siman, de la Asociación Salvadoreña de Industriales. No sé si se dice así o así. Javier, ¿cómo estás?
No, Alejandro, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. No, yo fui presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales.
Sí, hasta el 2017, es cierto.
ANEP, uh-huh, es la Federación de Gremiales Empresariales.
Sí, es verdad. Gracias por la aclaratoria, yo la iba a hacer, pero bueno, nos corregimos ambos. Mira, Javier, agradecido, porque fíjate la situación política que están ustedes viviendo en El Salvador, que quiero que me cuentes también de inmediato, pero me gustaría tu lectura de lo que ves con esta descripción que está haciendo Luis Prado, vicepresidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA. ¿Cómo ves a la Venezuela desde la distancia?
Mira, nosotros desconocemos, Alejandro, muchos de los detalles internos de la economía de Venezuela. Lo que nosotros vemos es un modelo que de centralización del poder, de acumulación de poder, pues que ha llevado a la pobreza a millones de venezolanos, siendo un país con tanto petróleo, ¿verdad? Y nos vemos en el espejo de Venezuela cuando nuestro gobernante, asesorado por políticos venezolanos, empieza a implementar los mismos pasos que siguió Chávez y Maduro para concentrar el poder, para destruir la democracia, la separación de poderes y toda la institucionalidad democrática. Entonces, nos vemos en el espejo de Venezuela, con la diferencia que no tenemos petróleo, ¿verdad? Entonces, dependemos mucho pues de los préstamos internacionales, de las remesas de nuestros compatriotas en Estados Unidos, y nuestro gobierno está creando un conflicto con Estados Unidos, precisamente donde viven casi 3 millones de salvadoreños.
Es decir, que estamos viendo en una consecución, Javier Sima, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Luis, fíjate que es un modelo que se repite, Castro comunista, que ha destruido a Venezuela, El Salvador. La crítica que hace Javier Sima en esta concentración de poderes que está haciendo Bukele, hay quienes la entienden, hay quienes la rechazan, porque en las democracias pues debe haber y existir la separación de poderes. Luis. Viendo este panorama que estamos compartiendo ambas naciones, ¿no? Con estos liderazgos que lo que se empeñan es en concentrar el poder, independientemente de cuál sea su plan, independientemente de que uno pueda decir que es de la izquierda o de la derecha, pero los que sufren son sus ciudadanos. Fíjate que toda la descripción que me hacías al principio nos hace pintar un cuadro de terror, una Venezuela que no tiene nada, sino esos bodegones con productos iraníes o estadounidenses, los que sortean las sanciones y lo logran hacer por otras vías, comen o logran comer pequeñas porciones de los 28 millones que viven en Venezuela, pero el resto, lo que se anuncia es más miseria, más hambre, ¿o me equivoco?
Sí, bueno, aquí la verdad que el gobierno de alguna forma hace algunos esfuerzos a través de unos planes sociales del fulano, de este CLAP, de este sistema, en el cual, bueno, llegan a favorecer a una parte importante pues de la población menos favorecida. Y sin embargo, estas ayudas sociales no llegan a cubrir
Déjame hacer un alto aquí. ¿Celebras esos CLAP de comida que lleva el régimen? Que tú me estás diciendo que son favorables para una población a pesar de las críticas que se le hace al mismo. Quiero entender un poquito eso para.
Sí, fíjate. Es indudable que ese CLAP ayuda en algo. Al suministro de alimentos para los venezolanos, porque si te pones a ver el salario que tienen los venezolanos es un salario de miseria, y entonces en algo eso en alguna medida muy pequeña logra ayudar algo. Sin embargo, por supuesto, eso no es el deber ser, eso no es lo que queremos. Y lo que sí vemos es que por ejemplo en el medio rural, que es el medio donde nosotros nos desempeñamos, nosotros estamos pagando muy pero muy por encima de lo que es el salario mínimo venezolano, y aparte de que tiene los complementos de las tres comidas diarias para los trabajadores y para los familiares de los trabajadores que viven en nuestras unidades de producción. Entonces, por supuesto, las perspectivas no son alentadoras. Estamos frente a una pérdida de un ciclo de siembra que está próximo a llegar. ¿Por qué? Bueno, porque mira, para tú poder iniciar las siembras de cereales, que el maíz, por ejemplo, es una porción muy importante en la dieta del venezolano, para producir el arroz también, que es otra porción bien importante en la dieta de los venezolanos, está severamente comprometido por la falta de diésel, por la falta de gasolina, por la falta de insumos, de fertilizantes. Y entonces las perspectivas de producción para este ciclo de invierno, que es a donde se concentra la mayor cantidad de producción en el campo venezolano, está severamente comprometida. Entonces, las perspectivas, aun cuando exista esa ayuda social, las perspectivas son muy negativas. Y el llamado que se le ha hecho al gobierno nacional y a la Asamblea Nacional, con quienes hemos sostenido algunas reuniones dentro del marco de algo que ellos han definido o que se ha definido como el diálogo diálogo paz y reconciliación nacional, Resulta ser de que, bueno, sí, nosotros expusimos cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son las necesidades, cuáles son los riesgos y cuáles son las propuestas, y eso se produjo hace aproximadamente 2 meses y todavía no hemos tenido ningún tipo de respuesta.
Bueno, vamos a hablar de eso después de hacerle esta pregunta también a nuestro otro invitado, Javier Siman. Estoy tratando de hacer un paralelismo entre Venezuela y El Salvador. Ya vemos que la posición de Javier Siman es muy clara, ¿no? Esta concentración de poderes ya nos lo dijo. Javier, tú que has sido nombrado en la nueva junta directiva y ratificado para hasta el 2022, ustedes agremian pues al sector privado de las empresas. Fíjate lo que termina siendo, Javier, el tema de una sola voz, una sola decisión, un solo mando de un régimen, en esto una narcotiranía como la de Nicolás Maduro, donde el sector privado, en este caso la conversación que sostenemos con Luis Prado, pues están dependiendo de unas negociaciones entre un gobierno interino y un oficialismo que no tiene mucho interés, pero dependen de eso para poder seguir adelante. Viendo esta perspectiva, te pregunto, en El Salvador, ¿terminarán ustedes igual pidiéndole, no sé, sin ofender a nadie, migajas a un gobierno que, no sé, se me ocurre hacerte esa pregunta? ¿A eso pudiera terminar el salvadoreño, el sector privado en Salvador?
Muy bien, Alejandro. Solo déjame contestarte antes sobre los subsidios. Uh-huh. Porque en nuestros países, desafortunadamente, los políticos reparten subsidios que están diseñados para que la gente siga siendo pobre y siga siendo agradecida a los gobiernos de turno por esa ayuda que les dan. Los subsidios son necesarios para ayudar a la gente más necesitada, pero tienen que diseñarse para ayudar a la gente a salir de la pobreza, no para que sean siempre pobres y dependientes de ese subsidio. Claro, los políticos populistas les gusta mantener los pobres y seguirles regalando para que siempre estén agradecidos, siempre les den su apoyo popular y voten por ellos en el caso que todavía hay elecciones. En El Salvador no ha sido diferente. El presidente Bukele ha gastado millones y millones repartiendo bolsas de víveres. Incluso se le ha criticado mucho porque ha comprado maíz de México a precios exorbitantes, seguramente con alguna comisión de por medio, cuando en El Salvador los productores agrícolas no se les ha comprado, ¿verdad? Y esa es una manera que se pudo haber reactivado el agro en nuestro país. Con respecto a lo que tú preguntas, en El Salvador el sector privado tiene muy claro, Alejandro, que primero tenés que defender el país, porque si no, no tienes dónde hacer negocios. Siempre encontrarás algún empresario de manera individual que le gusta estar cerca del poder o que necesita estar cerca del poder, y que entonces apoya a esta concentración de poder, pero es más por intereses comerciales. La mayoría de empresarios en El Salvador, como dicen aquí en Estados Unidos, somos country first, no somos business first. Y esa es una gran diferencia.
Bueno, están escuchando ustedes a Javier Siman de la asociación ANEP, pues de esta Asociación Nacional de Empresarios Privados de El Salvador, y también converso con Luis Prado. Luis, te voy a repetir la pregunta que le hice a Javier. Luis Prado es vicepresidente de FEDENAGA. Javier nos ha dicho una descripción y te ofrezco mis disculpas si lo ofendo. ¿Se acostumbran a migajas? Porque fíjate que me estás hablando de una posible reunión, tuvieron una reunión y están esperando una posible respuesta, mejor dicho, en 2 meses, pero no hay interés. ¿Tú crees que estas bolsas CLAP van a ser la consecuencia, van a seguir siendo parte de ese sistema de pobreza? ¿Y confías en el fondo de tu ser de que el régimen en algún momento les va a dar respuesta a las peticiones de ustedes como sector privado?
Mira, fíjate una cosa, Alejandro. Nosotros, como organización gremial, nosotros defendemos intereses. Nosotros somos representantes de intereses económicos.
Claro.
Entonces, fíjate una cosa. Las unidades de producción en Venezuela, por supuesto que son privadas, se han visto afectadas por una serie de factores que algunos de inseguridad jurídica, por decirte algo, las expropiaciones, las invasiones, que son elementos que nosotros combatimos y estamos procurando atacar le estamos haciendo pedidos a quién. Se lo tenemos que pedir es al Ejecutivo y a la Asamblea Nacional, porque ellos son, indudablemente, son los que ostentan el poder en Venezuela. Entonces, si tú vas a pedir respeto a la propiedad, si vas a exigir respeto a la propiedad, se lo tienes que exigir a las autoridades que gobiernan al país. Por otro lado, en el caso del combustible, el diésel es un, en Venezuela, es un bien que el Estado y las empresas del Estado son las que tienen la exclusividad para la comercialización, para la importación, para la distribución de ese bien, ¿no? Entonces nosotros, por supuesto, ¿a quién nos dirigimos para solicitarle una autorización?
Al régimen.
Nos tenemos que dirigir a ellos, no podemos dirigirnos a más nadie. Tenemos claro, que dirigirnos al
no, régimen. En eso lo entiendo. Lo que sí. Te pregunto, entendiendo tu posición o tratando de entenderla, no la comparto, Luis, pero tratando de entenderla, ok, es un negocio, son sus intereses, tienen que privar incluso a veces sus intereses ante el interés nacional, porque son, si ustedes no producen, si ustedes no se protegen, no pueden proteger a más nadie. Pero ¿cuál es la aspiración de ustedes, básicamente, de que un régimen que no le importa ni siquiera la vida del ser humano los escuche o los atienda?
Sí, fíjate, nosotros, como te digo, Alejandro, nosotros en nuestro desempeño, nosotros hemos expresado varias limitaciones, que son limitaciones al desarrollo de nuestras actividades, nuestro compromiso con el Estado, con la nación, con el país, con la población venezolana, es la producción de alimentos. Y nuestro compromiso al interno, como empresarios, es el sostenimiento de nuestra empresa y de nuestros trabajadores. Entonces, por supuesto, la tesis de el todo o nada, eso es algo que es algo hipotético. ¿Por qué? Porque vos te puedes tirar al suelo, abandonar todo lo que existe, que has fomentado a lo largo de generaciones. Y entonces, bueno, tenemos nuestros ideales. Claro. Nosotros tenemos nuestra...
Tienen que terminar conviviendo, Luis. Tienen que terminar conviviendo porque si no lo pierden todo.
Por supuesto. Y entonces, esto es algo que el enfoque es ese. Es que tenemos que procurar sostener esto, nuestra actividad, nuestro patrimonio, es nuestra forma de vida, es la seguridad alimentaria que al final de cuentas la que le lleva la comida al plato de los venezolanos, porque el 100% de la proteína animal que se consume en Venezuela la producimos nosotros, los productores nacionales, con mucho esfuerzo, con muchas dificultades, con muchas limitaciones, a costa de inseguridad personal, de que nos secuestren, de que nos extorsionen, de que nos expropien las unidades de producción. Y nosotros, por supuesto, nosotros tenemos que exigir esa seguridad. Por ejemplo, bueno, y la verdad que suena...
a entreguismo. A mí me suena entreguismo. Pero ya va, antes de que se me termine el tiempo, Luis, quiero pasar nuevamente con Javier Sima, porque Javier no solo de El Salvador, ha sido empresario también privado, está al frente de otras organizaciones gremiales como la Asociación Salvadoreña de Industriales, que ya lo dijimos al principio, de la Cámara Textil, de Confección y Zona Franca. Me imagino, Javier, que oyendo la posición de Luis Prado, que aunque yo no la comparta, es un empresario y no va a echar por la borda lo que les ha costado a todas sus generaciones pasadas. Pero, ¿les da miedo a ustedes terminar de esa misma manera en El Salvador con este gobierno de Bukele?
Mira, Luis tiene razón en que las gremiales empresariales, cada una representa los intereses de su sector. En ANEP tenemos 55 gremiales, cada una de un sector diferente de la economía. Entonces, cada gremial es natural que tiene que velar por los intereses económicos de su sector. ANEP, como la cúpula empresarial, el equivalente de Fedecámaras en Venezuela, es la que le toca defender los principios de la libertad de empresa, de la libertad de asociación, de la libertad de expresión, es decir, esa nebla que tiene que generar un clima de confianza para que a todos les vaya bien. Tienes que tomar en cuenta la diferencia en tiempos. En El Salvador hace 20 días el presidente se tomó el Congreso, se tomó la Corte Suprema y se tomó la Fiscalía. Venezuela lleva años en ese proceso, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que nosotros podamos hacer ahora evitaría que lleguemos en el mismo camino de Venezuela. Entonces, tal vez la pregunta a Luis y a los colegas venezolanos es, ¿qué hubieran hecho ellos en el momento en que esto empezó en Venezuela para evitar llegar a donde están ahora? ¿Qué consejos nos dan a los empresarios salvadoreños que podemos hacer ante un régimen que se empieza a consolidar?
Rápida, Luis, necesito porque se terminó el espacio, me acaban de decir se acabó, pero necesito que le deje consejo en 15 segundos, rapidito, por favor, 15 segundos. Sí.
La participación política es importante, nunca cedan los espacios políticos, acudan a participar a todas las elecciones, no se entreguen, vayan a las elecciones de su Congreso Nacional o de su Asamblea Nacional, la abstención es negativa. Y eso es lo que tenemos que hacer. La lucha es luchando, la pelea es peleando.
Ya es peleando. Muchísimas gracias. Luis, se me acabó el tiempo. Será para otro programa porque estuvo interesante. Luis Prado, vicepresidente de Fedenaga, y Javier Siman, presidente de la asociación, la representante de empresarios privados del Salvador. Gracias a ustedes, amigos, por habernos escuchado aquí en Venezuela Hoy desde Radio Martí. Hasta pronto.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.